Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Que me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otro programa de Confirmado aquí en FM Cultura. Como siempre, como todos los miércoles, para charlar de varios temas de actualidad. Tenemos muchas cosas para conversar hoy con ustedes, para contarles, empezando por, creo, la que debe ser la preocupación número uno indiscutida de todos los argentinos de un tiempo a esta parte, que es la inflación, ¿no? La situación del bolsillo. Veíamos los datos de la ciudad, 7.8 el último mes, 110 acumulado interanual, 31 y pico ahora, no me acuerdo justo los decimales, en lo que va el mes en la ciudad, y a la espera del dato del INDEC, que seguramente va a andar por esa misma zona. Saludo a mis compañeras. Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, y creo que no me equivoco, ¿no? La inflación es la preocupación número uno, número dos y número tres, me parece, hoy por hoy, ¿no? Sin dudas, porque vemos que sube absolutamente todo, todos los meses, a veces hasta más de una vez por mes, con números que llaman mucho la atención, y es difícil de entender por qué además tanta aceleración, pero bueno, es la situación económica, y en el marco de esa situación económica aparece el hot sale, ¿no? Y aparecen estas ofertas, en algunos casos muy convenientes, pero también hay que tener cuidado, me parece, ¿no? Porque hay algunos engaños que después nuestro entrevistado de hoy nos va a estar ayudando y explicando. No sé, Silvia, si estuviste viendo algo. Porque, bueno, hay ciertas polémicas también.
Sí, sí, porque yo no, porque soy muy desconfiada de ese tipo de promociones. Claro. Y nunca me enganché, y bueno, y no sé si algún día me engancharé. Pero sí sigo mucho los comentarios que hace la gente, o las notas que informan, sí, que está bueno, digamos. E incluso hay páginas web que hacen seguimiento de precios para que sepas cuánto están ante los productos antes de que aparezca el hot sale.
Claro.
Y además, bueno, también hay mucha gente que te cuenta historias positivas y están, sí, felices, y otros que te cuentan cosas insólitas que, sí, le pasan.
Tal cual.
Como de una hora a otra, o de un día para otro, cambia algo, y se habían comprado algo que les parecía interesante y al otro día ya deja de ser interesante. Bueno,
tal cual.
Yo una vez me saqué una estadía de una semana en un All Inclusive en Punta Cana, y eso sí me, wow, salió a cuento. No fue en un hot sale, fue en un Black Friday.
Ajá.
Pero otras veces me fijo por ahí cuando tengo que comprar un electrodoméstico, digo, bueno, voy a aprovechar, y me doy cuenta que los precios, yo les hago seguimiento a los precios, dicen, de lo que, sí, quiero, y me doy cuenta que para esas fechas los aumentan. Entonces me parece que generalmente es una trampa.
Bueno, vamos a estar charlando de esto, también de novedades que hay en la ciudad, un cambio importante, el primer paso si se quiere, pero un cambio importante en los peajes, ¿no? En las autopistas de la ciudad, Nora.
Sí, en realidad específicamente en la autopista Ilia y en la mano de ingreso a la ciudad, que se convierte en la primera, digamos, autopista para el público en general, porque el Paseo del Bajo ya tiene el sistema, que no tiene barreras y que es el famoso sistema free flow, que no hay que detenerse en una cabina de peaje, sino que hay lectores automáticos para hacer el cobro a través de telepase, pero sin las barreras. Así que les voy a estar contando un poco más y también les estoy por contar cómo es el tema si no tenés el telepase.
Buenísimo. Y el otro día, justo que hablábamos con la invitada que estuvo en el estudio sobre turismo, ¿no? Y me acuerdo que uno de los temas que planteábamos, Silvia, era la dificultad para conectar los dos aeropuertos principales, ¿no? Ezeiza, con el Uber, la dificultad en general para llegar, porque no hay subte, porque no hay tren, porque hay pocos colectivos, porque los servicios privados son caros. Bueno, había un proyecto, ¿no? Para llevar un poco más de colectivos, pero no se va a hacer.
No, finalmente no se va a hacer. Era, sí, exactamente, era un proyecto, la idea de conectar Ezeiza y Aeroparque a través del transporte público.
Sí, con colectivos de línea.
Exactamente, colectivos de líneas que, bueno, podían tener alguna refacción, algunas de las unidades y demás para poner valijas y demás, pero bueno, no avanzó, se dilató la puesta en marcha y finalmente después el Ministerio de Transporte confirmó que no se va a llevar a cabo, así que le voy a contar un poco qué pasó en estos meses.
Bueno, ¿qué va a ser? Una posibilidad, un servicio que queda trunco, entonces no se va a hacer, ya nos contará Silvia por qué. Es raro, ¿no? Porque parecía que avanzaba bien. Bueno, esos son los temas principales. Está lindo el día, 17.2 ahora la térmica, va a estar así casi todo el día. Después les voy a contar cómo vienen los próximos días y el fin de semana en cuanto al clima. Del tránsito, por el momento, sin mayores inconvenientes, pero bueno, estar atentos porque ustedes saben, en cualquier momento puede haber un corte, un piquete o algo. Ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado. A ver, muchos temas para hablar que tienen que ver con el bolsillo, ¿sí? Con nuestra situación como consumidores, y hay varios temas que vamos a charlar con nuestro entrevistado que gentilmente nos estuvo esperando, Fernando Blanco Muño. Él es director de @CEConsumidor. Esa es la forma más fácil para poder seguirlo, poder tener toda la información. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el hot sale, ¿no? Porque es lo que está ahora justo en la actualidad. Ya la gente conoce de qué se trata, ofertas online, posibilidad de compra online, distintos, bueno, supuestamente ofertas, beneficios y demás, pero hay que tener cuidado con algunas cosas, ¿no? ¿Qué advertencias nos podrías dar a nosotros, como consumidores, para estar atentos y después no tener un disgusto?
Bueno, los escuchaba atentamente lo que contaban ustedes y el vínculo que tienen con el comercio electrónico, y es muy interesante porque un poco es el resumen de cómo se vive esta operatoria, ¿no? Algunos que creen y otros que no creen nada. Uh-huh. Algunos que lo usan, otros que no lo usan. Para los que toman la decisión de usarlo y siempre, aún confiando en el sistema, siempre utilizar sitios seguros, o sea, entrar a buscar, a navegar en sitios que realmente sean seguros. En ese punto, en principio, yo desaconsejo hacerlo a través de redes sociales. Uh-huh. Vieron que hay marketplace en Facebook o en Instagram. En principio, ser muy cuidadoso con las redes sociales en materia de compra, porque ahí hay mayor cantidad de fraudes. Si finalmente decidieran comprar en algún lugar porque les seduce el producto que quieren adquirir, tratar de ver que en la información del perfil haya un teléfono de contacto, haya un CUIT, una clave única de identificación tributaria. Eso es importante. Después, para el wholesale en general, la recomendación es entrar a buscar lo que uno necesita o quiere o tiene decidido. No ir a navegar y ver a ver con qué se encuentra, porque por supuesto hay toda una mercadotecnia atrás de cada página web que busca seducir al consumidor, y a lo mejor terminás comprando cosas que no necesitabas. Un poco lo mismo pasa en la presencialidad con los supermercados. Claro. Caminar por la góndola con el carrito y cuando llegas a la caja te das cuenta que compraste cosas que te sedujeron, pero que a lo mejor no eran necesarias. Entonces, entrar a la web sabiendo qué es lo que se va a buscar. Otro tip a tener en cuenta es que la tecnología nos permite comparar en línea en el momento. Antes, con el negocio, el comercio común, teníamos que pedir precio en un lugar, irnos a otro.
Había que caminar, como decía Lita de Lázari.
Eterna Lita de Lázari. Pero era la operatoria, ¿no? Hoy por hoy, eso mismo se puede hacer en la web. Cuando uno busca, por ejemplo, en plataformas virtuales de viajes, puede tener abiertas 3 o 4 opciones y comparar al mismo tiempo, antes de comprar. Lo mismo con electrodomésticos o con indumentaria. Entonces, utilizar esa posibilidad. Algo propio del comercio electrónico que para mí es muy valioso, antes de tomar la decisión de compra, mirar las reseñas, las calificaciones, los comentarios que han hecho otros consumidores que han estado por ahí y que pueden servir de una buena orientación al momento de tomar la decisión de compra. Si las reseñas, las opiniones son malas, es muy probable que lo que estés comprando no te vaya a servir, o lo que estés contratando no te sirva. Entonces, eso es importante. El viejo boca a boca, que ahora es reseña a reseña, integra lo que se llama la calificación reputacional. Es un tema muy interesante. Uh-huh. Y lo otro también para tener en cuenta, ahora puntualmente, hoy es el último día del Hot Sale, es que todas las compras que se hagan a través de plataformas virtuales tienen en la Argentina lo que se conoce como el derecho de arrepentimiento. La Ley de Defensa del Consumidor le da al consumidor el derecho de, una vez recibido el producto, arrepentirse de la compra. Es un plazo de 10 días a partir de la recepción, sin expresión de causa. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay algunos pillos que te la tratan de complicar cuando el consumidor manifiesta que quiere devolver el producto y les hacen llenar formularios explicando los motivos. Sin expresión de causa, la ley no pide ninguna expresión de causa, es un derecho que tienen los consumidores y que lo deben ejercer dentro de los 10 días siguientes de recibir el producto.
Uh-huh. Fernando, a ver, un poco siguiendo con esto último, ¿cuáles son nuestros derechos como consumidores, específicamente en lo que es el comercio online? Te pongo un ejemplo. Suponete que me llega un producto, como decías vos recién, por el motivo que sea, me arrepiento. Por ejemplo, el envío ese de regreso, ¿quién lo tiene que cubrir? ¿Lo tengo que pagar yo? ¿Lo tiene que cubrir la empresa?
No, el envío de regreso lo paga el proveedor. El consumidor sí tiene que notificar a quien le compró que quiere ejercer ese derecho de arrepentimiento, y o por la misma vía que lo recibió o por otra que defina el proveedor, le tienen que pasar a retirar el producto sin costo alguno. Así como el derecho de arrepentimiento no tiene que tener expresión de causa, tampoco tiene que tener costo el reembolso del producto al proveedor.
Bien, y a ver, ¿qué otro caso común que hayas escuchado, que te haya consultado algún consumidor, nos podés contar en términos de esto, ¿no?, de los derechos que tenemos para hacerlos valer?
Y mira, en este contexto inflacionario lo que hay que diferenciar es cuota fija de cuota sin interés. Hay muchos consumidores que creen y compran bajo el concepto de cuota fija, pensando que es una cuota que no tiene interés, y no es así. Entonces, ahí hay otro tema para alertar más en este contexto, ¿no? Hay ofertas de cuotas sin interés, que las hay, sobre todo con tarjetas de crédito, y hay otras ofertas de cuotas fijas. Esas cuotas fijas tienen interés, y el interés es muy alto. Entonces, la recomendación es ver cuánto termina costando el producto y si efectivamente esa ecuación al consumidor le sirve. Pero estamos en un tiempo donde hay que diferenciar eso y no dejarse engañar, porque si no, los productos terminan saliendo con un precio altísimo.
Claro, te iba a hacer esa consulta, Fernando. Digamos, ¿las empresas están obligadas como a aclarar cuál es el precio final cuando vos pagás en cuotas? ¿Se entiende lo que pregunto?
No están obligadas a decirte cuánto es el costo final. Sí están obligadas a expresar claramente en la oferta cuál es la tasa de interés y el costo financiero total que vos estás tomando al momento de hacer esa compra con esa financiación. Eso no puede quedar camuflado en el concepto de cuota fija solo el monto. Tiene que estar expresado claramente cuál es el costo financiero total de la operación.
Claro. Claro, Fernando, esto también ocurre en los comercios, que muchos ofrecen las promociones de ahora 12 o ahora 18 y que en realidad no son cuotas sin interés. Y también hay que atender que por ahí dicen cuotas fijas, pero porque sí, son fijas, pero se paga mucho más. No es el precio del producto dividido por 12, por ejemplo. Se paga más.
Claro, esa operatoria, lo que ha pasado es que la operatoria de ahora 12 en su momento salió como cuota sin interés, era a tasa cero. Entonces, un poco en el imaginario del consumidor, al mantener la denominación, se piensa que no tienen interés. Hoy por hoy, esos planes del gobierno tienen interés, con lo cual dejaron de ser cuotas sin interés para ser cuotas fijas. Y lo que también hemos visto en materia de estos planes es que muchas veces algunos comercios, cuando el consumidor quiere comprar utilizando ahora 12 o ahora 18, le quieren cobrar un recargo. Que el comerciante lo que trata con eso es recuperar en parte el quebranto financiero que él pone junto con el Estado para financiar la compra. Y eso tampoco está permitido, claro. No es legal. No hay ningún recargo posible cuando un consumidor hace una compra y adopta como mecanismo de pago la hora 12, la hora 18.
Quizá por eso se ve cada vez menos. Cuando hiciste la consulta me quedé pensando, Nora, porque cada vez se ve menos la hora 12 y la hora 18.
Porque se encareció, entonces perdió ese poder de seducción que tenía al inicio, en donde también con una inflación más baja que la actual, era una manera de ablandar un poco y de estirar el poder adquisitivo de los salarios. Hoy por hoy ya se ha encarecido ese programa y convive y compite con ofertas de las tarjetas de crédito que tienen en muchos casos cuotas sin interés. Entonces estamos en un mercado donde se ha compensado un poco eso.
Fernando, siguiendo un poco con esto último y de la mano de la inflación, ¿no? Porque en definitiva esa es la causa, está debajo de todo. Lo que te quiero consultar es lo siguiente. Estoy viendo cada vez más comercios que no aceptan tarjeta de crédito y más comercios que no aceptan tampoco la de débito o las billeteras virtuales, que estamos yendo otra vez hacia el solo efectivo. Uno entiende al comerciante, etcétera, sabe por qué lo hacen, pero digo, nosotros como consumidores, ¿hasta qué punto podemos reclamar o patalear para que nos acepten esos medios de pago?
Mira, desde el punto de vista legal, si vos entras a un comercio que en la puerta o en la vidriera tiene pegados los logos de las tarjetas de crédito o de débito o aún de las billeteras virtuales, eso ya constituye lo que la Ley de Defensa del Consumidor contempla con el criterio de oferta. Entonces, cuando llega el momento de pagar, no te pueden decir no tenemos tarjeta de crédito, porque si no tendría que haber despegado los logos de la vidriera, ¿no? Sí, lamentablemente, como decías vos recién, estamos en un contexto inflacionario importante y preocupante que lleva a que todo se desordene. El comercio no es la excepción. Y entonces estamos en un momento en donde el proveedor aumenta por si acaso porque aumentó el dólar. El comerciante aumenta por si acaso porque le aumentó el proveedor. Y además se cubre haciéndose de caja y efectivo porque la operatoria bancaria o financiera le demora después el contar con ese dinero. Lamentablemente el desorden impacta en todos, en toda la cadena, y el consumidor... Mi recomendación es que utilice el medio de pago que le conviene a él, que le resulta útil a él. Y si el comerciante no se lo recibe, en la medida que pueda, que se dé media vuelta y se vaya y vaya a comprar otro lugar. No avalar estas prácticas porque la verdad que no defienden al consumidor y además generan precedentes en una economía mucho más informal todavía. Claro. Y además nos pone al país a contramano del mundo porque... el mundo camina y se acerca rápidamente al dinero electrónico. O sea, sí, el Banco Central sueco, por ejemplo, ya tiene la expectativa de no imprimir más papel moneda. Sí. Y nosotros, por el contrario, vamos al solo efectivo. Entonces, en ese punto también hay una parte de... Así como los consumidores tenemos muchos derechos, también hay obligaciones. Me parece que una obligación a defender y a sostener fuerte es que si se puede pagar con billetera virtual o con tarjeta de débito o crédito, hacerlo y no avalar el solo efectivo.
Aparte, tengamos en cuenta que el billete de mayor denominación de la Argentina, claro, es un billete de $2. Entonces, ¿cuánto efectivo hay que cargar para afrontar un día comiendo afuera? Realmente no es viable.
Mirá, pasa mucho eso en vacaciones, en el frente costero, sí, donde los cartelitos del solo efectivo se reproducen. Y claro, familias que se van de vacaciones y que a lo mejor para ir a una cena, 4 o 5 personas tienen que andar, como bien decimos, con un fajo de billetes, o la complicación que se genera de conseguir ese efectivo, ir a hacer cola en los cajeros automáticos, que se rompan los cajeros automáticos. Para que ustedes den una idea, la Argentina, en el mundo, el promedio de extracción de un consumidor de un cajero automático es de 7 billetes, el promedio. En la Argentina es de 13. Claro. O sea, nosotros le estamos haciendo funcionar al cajero más de lo que en promedio es el mundo y de lo que está preparado. Con lo cual, se rompen los cajeros, hay menos disponibilidad de ellos, más cola, todo para complicar la vida del consumidor.
Fernando, acá nos llega una consulta de un oyente que dice, bueno, nos está escuchando además, resulta que muchos locales te ponen un monto mínimo de consumo para pagar con tarjeta de débito, por ejemplo, $500, cita, ¿no? ¿Eso es legal, que te pongan un mínimo?
Había una resolución de la Secretaría de Comercio que establecía $100 y que no se actualizó. Con lo cual, hoy por hoy, vos podés pagar con tarjeta de débito el monto que sea. Sí, no, sí, no hay limitación.
$100 vale cualquier cosa para arriba. Sí, ojalá valiera, claro, $100.
Unos caramelitos.
Sí, claro. El marco legal lo que nos dice es que un producto tiene un precio y que ese precio puede ser cancelado con billetes, con tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito en un pago, y que no debería sufrir modificación. Esto también para aclarar, cuando uno va, encuentra un producto, llega a la caja y le pregunta, ¿y cómo va a abonar? Te lo pago con tarjeta de crédito. Ah, no, con tarjeta tiene un 10% de recargo. No, el precio que está ofrecido es el precio que te tienen que cobrar. Porque hay también la picardía esa del recargo por tarjeta de crédito, claro, que es absolutamente, claro, ilegal.
Muchos lo plantean a la inversa. Muchos lo plantean a la inversa, es decir, sí, el precio es este, ¿con qué va a pagar? ¿Con débito? ¿Con efectivo? Entonces tiene un 10% de descuento.
Bueno, en ese caso, yo estoy siempre, en caso de duda, a favor del consumidor. Y si es una condición más favorable al consumidor y está dispuesto a pagarlo en efectivo, está bien hacerlo con ese descuento, sí y solo si el comerciante le entrega la factura. Porque muchas veces esa oferta o ese beneficio viene atrás, sí, que la operación queda negreada, ¿no? No te dan ticket, no te dan factura. Pero si fuera el caso que te le dan la factura, exigirla siempre y pagar en efectivo.
Fernando, otra consulta también va de la mano, y te llevo otro tema, que son las prepagas, que a mí particularmente me preocupa mucho por lo siguiente. Además del aumento permanente, ¿no?, que vemos todos los meses, 3, 4, 5, 6% de aumento, y esto da la sensación que va a seguir. Pero del otro lado está un servicio cada vez más deficiente, porque vos antes pedías un turno y te daban, no sé, una semana, 10 días, lo que fuera, ahora por ahí tenés un mes o más. Para hacerte determinados estudios te empiezan a pedir un montón de autorizaciones, papeles, que esto, que aquello. Entonces digo, estamos pagando supuestamente un precio que se va actualizando para mantener un servicio, pero ese servicio es cada vez más deficiente. ¿Cómo podemos hacer como consumidores para defendernos y que eso no suceda? Si me vas a subir todos los meses, manteneme el nivel de servicio que me dabas.
Sí, lo primero en este punto es pedir a tu obra, a tu empresa de medicina prepaga, copia del contrato. La mayoría de los usuarios no tienen acceso al contrato, no saben qué es lo que contratar. Con lo cual, como gran principio, ¿no? Pedir el contrato. Eso por un lado. Después, es una actividad comercial que está influenciada por la inflación y el desorden macroeconómico que tiene Argentina, igual que el resto de la economía. O sea, no podemos pretender que las empresas de medicina prepaga funcionen bien cuando el resto de la economía funciona mal. Y un poco es un esquema donde a todos les va mal, porque las empresas de medicina prepaga realmente tienen complicaciones muchas veces para conseguir insumos, los profesionales de la salud están mal pagos, pero por otro lado el usuario del servicio considera que su cuota es alta, y es alta y tiene impacto alto y grande en la economía familiar. Con lo cual es un tema difícil. Acuérdense ustedes que en el año 2021 muchas de las empresas de medicina prepaga paseaban por todos los canales de televisión quejándose porque el gobierno no les daba aumento, y como el gobierno cambió ese temperamento y ahora aumentan y te masacran con el precio, han enmudecido. O sea, durante el año 2022 y lo que va el año 2023, enmudecieron porque recuperaron. Lo que se espera es que esa recuperación económica y financiera que tienen las empresas se vuelque en la atención. Lo que vos describís es cierto: problemas en el otorgamiento de turno, complicarle al consumidor el acceso a ciertas prestaciones. Y el otro punto que hay en esto es un Estado ausente. La Argentina tiene una superintendencia de servicios de salud que se supone que es el organismo de control de estas empresas de medicina prepaga, que miran para otro lado. La verdad es un elefante que tiene el Estado Nacional, que mira para otro lado, y que yo sospecho que muchas veces los funcionarios que llegan ahí son más empleados de las empresas de medicina prepaga que funcionarios públicos.
Otro tema, otra consulta, por lo menos para mí, la última. Tendremos mil temas, ¿no?, para hablar, porque es, como decíamos al principio, la preocupación número uno de la gente hoy es la inflación y los precios. Pero hay otra cuestión que a mí me sorprende terriblemente: ¿cómo puede ser que la ropa esté tan cara y siga subiendo tanto?
Coincido con tu inquietud, Pablo, no lo entiendo. Crecen los precios y baja la calidad, eso es lo peor.
No hay talles, no hay colores, no hay modelos, no hay nada, y sin embargo te suben 10%, 5, 8%.
Y se disuelve, te compras una camisa, una remera, se disuelve en el primer lavado.
Sí.
Sí. Se autodestruye, como tal Maxwell cual. Smart.
Sí, doy fe.
Miren, el tema de la ropa es otro de esas cajas de Pandora que nuestro país debería abrir y que está ahí cerrada, y por la cual terminamos pagando todos esos precios que ustedes están describiendo y esa mala calidad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Es uno de los sectores de la economía más protegidos por el Estado. Donde no hay competencia, donde el argumento que tienen los productores locales, los textiles locales, es que si se abre la importación y compiten, se funden frente al bajo costo de lo que podrían ser importaciones chinas. Entonces es un sector súper protegido, sin competencia, que nos lleva a que paguemos estos precios, que en el caso de esta administración le han dado la Secretaría de Industria, porque hay un movimiento dentro de la industria textil que se llama Proteger.
Sí.
Que nuclea a todos los industriales textiles argentinos que están en esta lógica de una economía cerrada, sin competencia, y que pusieron al secretario de Industria en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, le estás dando la llave del Estado también para que no haya ningún tipo de desregulación que permita competir. Fíjense ustedes que aún en países que tienen un estándar de vida más alto que el nuestro, países desarrollados, la ropa es más barata y conviene comprarla afuera y es más cara que la local. Con lo cual, ese es un tema que también yo creo que es de agenda. Fíjense, además, el ministro de Economía firmó un acuerdo, porque son escandalosos los aumentos en materia indumentaria, entonces, bueno, tuvo que firmar un acuerdo como para decir, muchachos, dibújenla un poco y bajen. A pesar del acuerdo en indumentaria, los precios no han bajado y es el rubro que sistemáticamente está a la cabeza en los índices de inflación junto con alimentos y bebidas. Sí, sí. Entonces, ahí hay un tema, habrá que ver si hay voluntad de enfrentarlo y de reordenarlo también, como a toda la economía argentina.
No hay un poco de ausencia del Estado también, porque está bien proteger a un rubro, pero eso debiera estar acompañado de algún tipo de, no sé si llamarlo exigencia, pero de algún requerimiento en materia de calidad y de precios, porque se dan situaciones como que una misma marca internacional, pero que tiene fabricación local de algunos productos, el mismo producto, si lo compras en el exterior, la calidad es muy superior al que te cobran acá, carísimo, y es el mismo, pero está hecho con otra tela. Pasa con una marca de jeans y las remeras que las fabrica acá y son de una calidad bajísima y no tienen nada que ver con su contraparte en su país de origen.
Sí, claro, pero porque también hay un mercado que le exige, en el país de origen, que le exige calidad. Acá lamentablemente no estamos atados a la única oferta que se genera como en el mercado local. Entonces, el consumidor va y compra eso. El Estado, por eso les describía quién maneja la Secretaría de Industria, que es la que debería estar mirando todo esto, se la dan al lobo para que esté adentro del rebaño de ovejas. Entonces, lamentablemente la ecuación nos lleva a este mercado en materia de indumentaria, como en otros sectores de la economía. Argentina tiene, por ejemplo, en materia de la industria automotriz, estándares en sus vehículos que ninguna de las terminales que operan acá cumplen en el extranjero, donde los estándares son más altos. Y vos decís, bueno, si hacen un auto N en España con tales niveles de seguridad y de confort, ¿por qué no lo traen a Argentina? Y no, lo traen a Argentina y le sacan todas esas cosas y lo venden igual de caro, con una carga tributaria muy importante también, que eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, por eso les digo, el desorden macroeconómico que tiene la Argentina de mucho tiempo, en algún momento como sociedad habría que replantearse si vamos a seguir mirando y sin hacer nada, o si efectivamente habrá la decisión política de empezar a ordenar rubro por rubro, los regímenes de promoción industrial, lo que pasa en Ushuaia, los armaderos de tecnología y de electrodomésticos que decimos que son argentinos, pero en realidad el 100% son componentes chinos, solo se arman. O sea, hay toda una discusión que la verdad es que pasan los años y todos miran para otro lado.
Tal cual. Bueno, muy bien, varios temas entonces que pudimos charlar en esta entrevista. Fernando Blanco Muñoz, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo, de todos los modos posibles. Como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Hay una conexión que no puedo explicar. Hay una conexión. Los ojos engañan, las miradas no pueden disimular. Hay una conexión. Mis labios en tu boca quieren volver a tropezar. Suelto las manos, cierro los ojos, me dejo llevar. desenredar. Te gusta perderte, a mí volverte a encontrar. Morir entre tus brazos, a ti te gusta verme resucitar. Te gusta guiarme, a mí me gusta dejarme llevar. Yo tengo el ritmo de un idiota, tú eres la loca que me saca a bailar. Hay una conexión que no puedo explicar. Hay una conexión, los ojos engañan, las miradas no pueden disimular. Hay una conexión, mis labios en tu boca ya quieren volver a tropezar. Suelto las manos, cierro los ojos, me dejo llevar. Te gusta el misterio, a mí jugar, adivinar. Te gusta la soledad, la multitud es mi gravedad. A la par, agarrados sin atar. Te gusta guiarme, a mí me gusta dejarme llevar. Yo tengo el ritmo de un idiota, tú eres la loca que me saca a bailar. Hay una conexión, si es que somos tan iguales pero tan distintos.
Últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires. Las escuchás acá, confirmado, con Pablo Novillo.
Bueno, estábamos escuchando Macaco de Vicente García, muy lindo tema.
Divino.
Muy linda música está eligiendo nuestra producción, debemos decir. Ha actualizado la música del programa, muy linda. Silvia, no sé si vos sos usuaria de la autopista Ilia, porque hay novedades.
Sí, te escuché. Es en el ingreso a la ciudad, ¿no? El Free Flow.
Sí.
Bien.
De momento es solamente en el ingreso a la ciudad, pero digamos la previsión es que para el mes próximo también va a estar en la salida.
Sí, porque el portal, yo vi el avance de la obra, el portal, digamos, ocupa ambos carriles, el que ingresa y el que sale, así que debe ser una cuestión de tiempo que lo pongan en el egreso.
Exactamente. Para lo único que todavía no hay fecha es cuando se va a instalar el mismo sistema en otras autopistas. Pero en la Ilia sí, y así este sistema, el Free Flow, que ahora les explico bien qué es, hasta ahora solo funcionaba en el Paseo del Bajo y en dos ingresos a la autopista Ilia, que son el de Salguero y el de Avenida Sarmiento. Uh-huh. Ahora se extiende a toda la autopista. Pero bueno, esas primeras experiencias generaban confusiones porque había usuarios que se mandaban por esa entrada sin tener el telepase, recibían grandes multas. Así que hay varios temas para tener en cuenta ahora que toda la autopista, de momento, insisto, solamente en lo que es la entrada a la ciudad, tienen este sistema. ¿En qué consiste? Lo que tiene son pórticos. Esos pórticos sostienen cámaras que leen la patente hasta a 12 metros de distancia, ya la leen, ya la captan. Al mismo tiempo, lo que tienen es una antena que en forma automática busca el telepase para registrar el paso y hacer la cobranza. Recordemos que es obligatorio en la ciudad contar con el telepase como medio de pago, que si no tenés telepase, pagás el doble de la tarifa. ¿Qué pasa? En las otras autopistas, en la 25 de mayo, la Perito Moreno, vos tenés algunas cabinas, entonces especiales para cuando no tenés telepase, donde pasás, te cobran el doble de la tarifa y no hay problema. Ahora, en la Ilia no va a haber cabinas de peaje. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hago si no tengo telepase, pero necesito circular por la autopista Ilia, Silvia? Uh-huh. Bueno, pasás, pero tenés que tener muy buena memoria e ingresar después en un sitio de internet que se llama cobranzas.ausa.com.ar. cobranzas.ausa.com.ar. El nombre del sitio se explica a sí mismo, porque los pórticos también leen el número de la patente. Entonces, tu paso por las autopistas, aunque no tengas telepase, va a quedar registrado, nada más que para pagar vas a tener que ingresar acá dentro de los 30 días de que hiciste la pasada para efectuar el pago voluntario de la o las pasadas que hayas hecho.
Uh-huh. Pagás la tarifa, no una tarifa doble ni nada por el estilo.
La tarifa cuando no tenés telepase es doble.
Ah, o sea que la pagás doble, claro.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenés que entrar y pagar dentro de los 30 días que usaste la Ilias y sin telepase? Porque si no lo haces, lo que te van a hacer es una multa por evasión, claro, de peajes. Que esto, una multa por evasión de peajes, es de 150 unidades fijas, uh-huh, que al valor actual de la unidad fija, que es la que se usa para todas las multas, para fijar el valor de las multas, y que hoy es de 102,92 pesos, la multa, si vos evadís el peaje de la Ilia, es de 15.436 pesos. Así que si pasaste sin telepase, tener cuidado con esto.
Sí, sí, me generan dudas algunas cosas que nos pasan a los conductores, como que, por ejemplo, a veces el telepase falla. Entonces, vos llegabas hasta la cabina del telepase y no se levanta la barrera, no se levanta, hasta que no viene alguien, chequea, ah, sí, está bien, y te levanta la barrera, y vos pasás.
Claro.
Me pregunto si esta nueva tecnología será más afinada y no habrá esos problemas que se generaban con las barreras.
Eso no lo vamos a saber hasta que no haya una masa crítica de usuarios que lo hayan probado.
Quejándose.
La Ilia es utilizada por 93.000 usuarios por día, así que va a haber una suficiente cantidad de casos para ver si funciona o no.
Ya está en pleno funcionamiento, no hay una prueba ni nada por el estilo.
No, ya funciona. Uh-huh. Así que, y bueno, y si no, la empresa tendrá que instaurar alguna instancia de reclamos. Uh-huh. Pero bueno, más allá de la autopista Ilia, hay otro gran tema en la ciudad del que hablamos siempre, que es el mal acceso a los aeropuertos.
Ay, sí.
Y yo me acuerdo cuando habían sacado en el Boletín Oficial de la Nación las adaptaciones y los cambios de recorrido de la línea de colectivos, la 2, ¿verdad? Uh-huh. Para que llegara al aeropuerto, y parece que esto no va a funcionar y que nuevamente la única opción para llegar va a ser taxi o remis.
Sí, no, la 5 y la 8, disculpame.
La 5
no,
y la 8, perdón.
Exactamente. No, a ver, el proyecto era interesante, como decís vos, lo publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Nación, y lo que ellos convocaban a que una empresa de colectivos que tiene, es una empresa que se llama Río Negro y tiene tres líneas de colectivos, la 5, la 8 y la 23. Entonces ellos convocaban a que se fusionen la 5 y la 8 y permitan hacer un recorrido, repito, de transporte público entre Seiza y Aeroparque, ida y vuelta. como sabemos, digamos, es el Ministerio de Transporte homologa, digamos, los recorridos de las líneas de colectivos, incluso también la CNRT, digamos, no es que los ómnibus pueden hacer el recorrido que quieren. La empresa estaba, digamos, alentando esta posibilidad, porque yo hablé con directivos de la empresa y les pregunté, digamos, si ellos habían gestionado ese proyecto frente al ministerio, y obviamente ellos, digamos, sentían que tenían todo el equipamiento para poder hacerlo, no solo los colectivos, lógicamente, sino el personal disponible. Además tienen talleres propios, con lo cual si era necesario, los colectivos se podían modificar poniendo, por ejemplo, como una especie de cunetas para que la gente pueda poner las valijas.
Claro, como existen en casi todos los aeropuertos, sí, que tienen líneas urbanas que hacen ese recorrido.
Exactamente, o cuando uno se baja de los aviones, que quizá tenés que hacer un pequeño recorrido dentro del aeropuerto, y viste que hay como cunetas donde se apoyan las valijas.
Claro, porque claramente en un colectivo normal, y una valija es un estorbo.
Exactamente, pero entonces ellos tenían la disponibilidad total. Al mismo tiempo, también te dicen que ellos sabían que la competencia es feroz, pero era única, que es Manuel Tienda León. Claro. Que tiene los colectivos que no son públicos, digamos, entonces, digamos, el costo de viajar en un Manuel Tienda León, digamos, es carísimo frente a lo que puede llegar a cobrarte el servicio público de un colectivo. Ellos proponían, los de la empresa, cobrar el doble de lo que vale el boleto hoy para llegar a Ezeiza. Entonces hoy el servicio rápido es de 100 pesos. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros cobraríamos el doble, pero así, aún así, es lejísimo de lo,
claro,
que cuesta.
¿Cuánto puede estar cobrando
el privado? Exactamente, que cuesta más o menos en este momento 3.000 pesos.
Claro.
Y yo lo que me preguntaba es, ¿tanta gente viaja? Digamos, como no es incómodo quizás estar tratándose con valijas grandes en colectivos y qué sé yo. Ellos lo que me decían es que hay muchísima gente trasladándose de aeropuerto en aeropuerto para otro tipo de viajes. Es verdad que quizá una familia grande con 3, 4 chicos y 6, 7 valijas no va a estar yendo en un colectivo de un lado al otro en un aeropuerto, pero sí mucha gente que viene del interior.
Claro.
Muchos gasoleros y muchos mochileros, obviamente. Y ni hablar trabajadores.
Quiero recordar algo. Cuando yo viajaba por Europa como mochilera, yo me movilizaba desde y hacia el aeropuerto en un ramal de la línea 86 de colectivos, que tenía un servicio diferencial mucho más barato que los otros, el que mencionaste recién, por uh-huh. ejemplo, y llegabas perfectamente, eran unidades muy cómodas, pero
totalmente.
Eso lo sacaron. Ahora, ¿estamos entonces ante un conflicto de intereses que frenó todo, Silvia?
Sí, sí, totalmente. Y o sea, en un punto el edicto, era un edicto lo que se publicó en el boletín oficial, hacía esta propuesta, pero al mismo tiempo habilitaba que durante un tiempo determinado hubiera objeciones. Y obviamente las hubo inmediatamente.
Claro, pero me parece entonces que fueron objeciones interesadas.
Exactamente. Así que lamentablemente, digamos, quedó totalmente desafectado. Así que bueno, siguen siendo, digamos, las opciones que conocemos para ir mayormente al aeropuerto, que es, como te decía, servicio privado de ómnibus. Tenemos los taxis, tenemos los remises, las aplicaciones. Por ejemplo, yo averigüé y tomarte un taxi entre Aeroparque y Ezeiza sale 7.500 pesos, más o menos, en un radiotaxi bastante conocido. no cambia, y en verdad, Nora, no cambia, porque para mí es parte del problema general que tenemos en los aeropuertos. Digamos, al haber tenido la oportunidad de viajar por otros lugares, sabemos perfectamente que el transporte público soluciona que los turistas y la gente que va a trabajar a las ciudades se puedan mover, digamos, con mejor autonomía y que eso no implique tanto gasto, porque en todos los grandes aeropuertos del mundo, y Argentina y Buenos Aires también, Ezeiza es un gran aeropuerto, lo mismo que Aeroparque, en todos hay servicios públicos que te resuelven la situación, sí. Y no es un dolor de cabeza.
Si no son colectivos, son trenes o son subtes. Yo entiendo que un subte es una inversión hasta allá, pero el tren, hay un tren que pasa por Ezeiza, uh-huh. No se podrá hacer un ramal que conecte con el aeropuerto, uh-huh. Y si no, qué más simple que líneas de colectivos, sobre todo si hay empresarios que estarían dispuestos, pero insisto, como vos bien dijiste, de transporte público, uh-huh. Porque una empresa privada que cobra una cifra que finalmente a una familia le termina conveniendo contratar un remis, porque son muy caras para el servicio que ofrecen, porque los micros que tienen no tampoco son guau que micro.
No, pero incluso, Nora, si fuera también otra empresa privada que ingresa, podría generar competencia. Es como,
claro.
Es como que no está admitida la competencia. Y Aeroparque, que no nos tenemos que ir hasta Ezeiza, les recuerdo que Aeroparque tiene el doble de pasajeros y de vuelos que Ezeiza. El movimiento de Aeroparque es infernal.
Y hoy es muy, muy complicado, irse de Aeroparque. Es muy complicado. O lo previste antes y le pedís a alguien que te vaya a buscar, o contratás un remis que te vaya a buscar, o es muy complicado porque caes en otro monopolio.
Exactamente.
Los sistemas que implementaron no son efectivos para evitar esos abusos.
E incluso inseguro.
Sí.
Inseguro, digamos, para los usuarios, y por ejemplo también para un taxista puede ser inseguro, porque hemos todos presenciado situaciones violentas porque quizá un taxista ingresa a una zona en donde está manejada por el gremio que opera en ese lugar. O sea, se ve permanentemente, se publica en los medios. En el diario Clarín, un compañero, Nahuel Gallota, hizo una investigación y comprobó cómo funciona exactamente el sistema. Cualquier persona se para y ve cómo suceden estos hechos permanentemente y no se resuelven.
Como todo tiene un denominador común, lo hablábamos antes con Fernando Blanco Muñoz, la ausencia del Estado como una especie de protector
de
nuestro,
garante. De que las cosas funcionen.
Claro, por supuesto. Así que bueno, una pena. Sigue habiendo otra deuda pendiente y en vista de los intereses existentes va a seguir in eternum,
lamentablemente.
Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Muy bien, llegamos entonces al final de esta edición de Confirmado. Como siempre les cuento cómo va a estar el clima. Hoy vamos a llegar a una máxima de 19. En principio, lindo el día, totalmente despejado, un poquito más nublado hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvia. Para mañana, bastante parecido, una máxima de 17, un poquito más bajo. Y el viernes vamos a estar también entre 10 y 18, sin probabilidades de lluvia. Lo mismo el sábado, lo mismo el domingo.
Sí, dicen que viene un fin de semana espectacular, Pablo. Medio primaveral.
Al fin, y bueno, este otoño está siendo bastante bueno con nosotros. Uh-huh. Esperemos que siga así. Y bueno, y aprovechar entonces el buen clima. Silvia Gómez, nos encontramos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora Sánchez, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles, buena semana para todos.
Camila Ayani en la operación, Patricia González y José Luis Orsi en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene aquí en FM Cultura para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.